es Cabe.
¡Felicita!
Miguel Claría está presentando Radio Informe 3.
Vamos a tomar el contacto inmediatamente con el doctor Oscar Gieco, que es fiscal de instrucción y que está a cargo de esta tremenda historia, este espantoso caso del asesinato de Dalí. ¿Cómo está, doctor Gieco? Gracias por atendernos. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días para todos y toda la audiencia.
Hemos tenido oportunidad de seguir su conferencia de prensa, donde hay confirmaciones esenciales que me gustaría que repasemos los datos ya confirmados, doctor, para la audiencia. Lo ha dicho usted, por favor, confírmenos. La autopsia ha revelado datos claves respecto de cómo murió esta nena y cuál es la posibilidad de que haya habido abuso sexual contra ella.
Sí, ¿qué tal? Los informes ya definitivos que tenemos de autopsia practicados por los dos médicos forenses acá de la ciudad de San Francisco, tanto el doctor Fispiero como el doctor Mario Viñolo, establecen que era atento al estado de calcificación del cuerpo de la niña que fue hallado luego del incendio. Era muy difícil cuantificar el daño en la misma, pero a pesar de eso, como ya dije anteriormente, una parte de la tráquea no existía en vestigios de monóxido de carbono, por lo que hace presumir que la niña indudablemente no aspiró humo y por lo cual estaba fallecida antes de provocarse el incendio. Además, los pulmones no estaban colapsados, por lo cual también se determinó que no murió asfixiada, por lo que se destacó totalmente el tema de ahorcamiento. También del mismo informe de autopsia surgía la posibilidad que estuviera golpeada en alguna parte del cuerpo, más precisamente en el tórax, y también se descartó la presencia de la utilización de armas blancas o de armas de fuego en base al estudio que también se hicieron los peritos en aquel momento.
Doctor, la referencia que acaba de hacer, sí, para los que por supuesto no están familiarizados, sí, el hecho de que sea tan firme el dato que le da a usted de la autopsia respecto de que la niña estaba muerta cuando se prendió fuego a la habitación, llevaría a una situación de crímenes causa, o sea, se intentó con el incendio impedir, borrar las huellas del crimen que se había cometido, fiscal.
No, en realidad no sobre el cuerpo en sí, pero sí crímenes causa es cuando trata de evitar ocultar otro tipo de delitos. Si estamos hablando posiblemente de algún abuso sexual, posiblemente para ocultar el abuso sexual podrían haber matado a la niña para que no hablara. En ese caso sí se provoca el crimen causa, también se califica el hecho.
Eso lo antes de darle participación a mis compañeros que vienen siguiendo desde tribunales el ¿sí? caso, sí, no es frecuente, y creo, por lo menos yo a título personal se lo digo, doctor, me ha parecido una decisión suya muy valiosa, pero no es frecuente que en estos casos los fiscales actúen inmediatamente también contra la madre, que no estaba en el lugar. ¿Y la ha imputado usted bajo qué figura, doctor?
La figura de que está imputada la madre es comisión por omisión en grado de partícipe necesario de homicidio calificado por el vínculo. En el caso de ella, es la comisión precisamente por omisión de no tener el resguardo de la custodia de sus niños al momento en que produce el hecho, toda vez que se encontraba ausente en un contexto. O sea, lógicamente hay un momento en que los padres o madres están ausentes, el cuidado de los niños, pero en este ambiente que se encontraban los niños, que es de mucha vulnerabilidad, era probable que podría llegar a ocurrir esto. Atento que nosotros tenemos encuestas vecinales, inclusive de docentes, maestros que la atendían a la niña, donde habría un cuadro de extremada, un entramado de violencia entre ambos, y hay vecinos que testificaron que se escuchaban gritos, hechos de violencia entre los padres, que los niños lloraban, y bueno, y uno de los padres, o sea, el padre de la víctima, también manifiesta que era su hija era objeto de algún tipo de violencia por parte de la madre.
Lo sumo a nuestros periodistas que están en el tema judicial. Francisco Centeno, primero, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Miguel, buen día, fiscal. Ayer, repasando, doctor, su conferencia de prensa, usted utilizó, ¿sí?, y dio una frase: los chicos quedaron a la buena de Dios. ¿Por qué utilizó esta frase?
Porque en ese momento, de acuerdo al relevamiento de las cámaras que nosotros tenemos con respecto a por qué llegamos a la imputación, ya habíamos hablado que la muerte databa aproximadamente entre las 11 y 12 horas del día primero, y que, bueno, a través de las cámaras de seguridad de una vivienda colindante y vecina al lugar del hecho, se pudo establecer el movimiento que tuvieron ambos coautores al momento, se lo ubica en el lugar del hecho. Después, si quiere, puede detallar los horarios, pero en el horario que se retiran de la casa, desde las 0:24 hasta las 3:27, que vuelve a la casa Simeone, esos niños estuvieron solos en la casa y conviviendo con el cuerpo de su hermana, que tal vez no sabían qué es lo que había pasado. Ese destrato, digamos, de pinta un poco el cuadro, que los niños estaban solos, como se dice en un término común y vulgar, a la buena de Dios, sin ningún tipo de protección, y la madre se encontraba ausente, toda vez que había ido a la ciudad de Mortero, se había ausentado el día viernes, no había regresado hasta el otro día, que regresa cuando se entera que se había incendiado su casa. Todos estos mecanismos de inacción por parte de la misma o de guardián y protector de los niños, más en un ambiente de vulnerabilidad que se encontraban los mismos, hace que esa comisión de un delito por omisión, había cuenta que no tuvo los resguardos de guardián y protector de los garantes de la salud física y psíquica de los niños.
Por eso le pregunta a Juan Federico, le pregunta, doctor.
Doctor, sí. Buenos días. Entre los detenidos está el padrastro Matías Simeone y un amigo de este, sí. Cristian Varela. Se presume que justamente son ellos los que, o alguno de ellos, abusan y después matan a la pequeña Aralí. De acuerdo a lo que han podido investigar hasta ahora, ¿Aralí era abusada de manera sistemática? O sea, ¿ya venía sufriendo algunos abusos? ¿Y si el padrastro perseguía algún fin económico detrás de estos abusos?
Mire, eso todo lo estamos, es materia de investigación. Probablemente estamos, como ya dije anteriormente, remitimos la muestra a anatomología forense para determinar efectivamente si el Instituto de Medicina Forense puede establecer si había algún tipo de abuso. En el caso, nosotros tenemos un informe preliminar que podría haber un indicio de abuso. Hay testimonios de dichos espontáneos de uno de los imputados al momento de la aprehensión, que se lo manifiesta a tres policías. Está, ya eso también está incorporado a la causa, donde manifiesta que como que era costumbre que la abusaran. De eso nosotros también presumimos que podría haber algún abuso en base a esos dichos espontáneos, que realmente después se van a valorar y cotejar con todo el resto de la prueba.
¿Uno de los imputados dice que era costumbre que ellos abusaran de la nena?
Dijo que era costumbre que se abusara de esa niña. Concretamente, se lo dijo espontáneamente a tres policías, pero de ahí en más, en una posición exculpatoria, y que a veces se corrobora con el resto de la prueba o simplemente fueron dichos. De eso se corroborará con el resto de la prueba.
Ha sido imposible, fiscal, estoy seguro que le han llegado a usted también notas, comentarios, opiniones de colegas y de gente de la justicia que comparan este caso que está instruyendo usted con el llamado caso Lucio por el crimen de este nene en La Pampa. En aquella situación que nadie olvida, el chiquito fue entregado a sus asesinas, incluso hubo derivaciones porque se acusó a la jueza que volvió a poner ese nene en el lugar donde lo matarían, y también a peritos que actuaron. ¿Presume, le parece a usted posible, fiscal, que en esta causa haya derivaciones de esa naturaleza?
Nosotros entendemos que la directora del CENAF ya está haciendo una investigación interna con respecto a la participación o el grado de responsabilidad o no que le cupo a cada uno de los operadores en este caso. Nosotros lo que tenemos en concreto es que con fecha 3 de julio del año 2024, la UDER, o también a través de la CENAF, solicitó el cese de la medida excepcional de protección de los niños, la que fue corroborada por el juzgado de control de familia de Morteros con fecha 29 de agosto del año 2024 en base a los informes que presentaron. Pero esto era únicamente con los hermanos del padre, digamos, o sea, los cuatro
menores que eran hijos biológicos de quien hoy está imputado del crimen.
Exactamente. No había, de acuerdo a las constancias de auto, no había ninguna medida de protección con los otros hermanitos que son de apellido de otro padre, que es una de las, lamentablemente, una de las víctimas.
¿Le puedo pedir que me repita, por favor, ese dato, doctor? ¿En qué fecha se intervino y se tomó la decisión de restituir esos cuatro niños a ese hogar donde se encontraron drogas, armas, donde había una persona en libertad condicional con un prontuario increíble? ¿En qué fecha me dijo, doctor?
De acuerdo a la constancia de auto que tenemos incorporado nosotros los antecedentes, el juzgado de control y de violencia familiar, de familia, de Morteros, con mediante auto número 107, de fecha 29 de agosto de 2024, ordenó el cese de la medida excepcional de protección de los menores, a pedido de la SENAF, que lo efectuó con fecha 3 de julio del año 2024.
A pedido de SENAF, el juzgado de familia entrega a los niños. Esa es la secuencia.
O sea, ellos presentan diversos informes que fueron elaborados por el juzgado, que los consideró supuestamente que estaban bien, y en base a los informes del SENAF, y bueno, con fecha esa fecha, cesa la medida de digamos, la medida excepcional de protección de los menores, toda vez que esta gente, Rauch y Simeón, vivía en una localidad de Colonia Vicha, de la zona de Santa Fe, y en el mes de marzo habían regresado a vivir a la ciudad de Brinkmann, más precisamente en el domicilio de calle Casero 857, la localidad de Brinkmann. A partir de ahí, el grupo familiar se restablece y conviven todos allí.
Teniendo en cuenta el dato que te acaba de confirmar, fiscal, ya lo había adelantado, corresponde, ha pedido la Fiscalía informes a SENAF para saber cuáles fueron las circunstancias o las razones por las cuales tomaron la decisión de reintegrar esos niños a semejante situación de vulnerabilidad.
Acá están los informes, te los tengo acá en el mismo auto de juzgado, que también lo tiene todo el Poder Judicial, porque son... digamos, documentos públicos, surge que, bueno, ellos presentan un informe que supuestamente se había rehabilitado la problemática de drogas en el caso de ella, y él había hecho algún tratamiento psicológico que el abordaje le había dado positivo, por el cual solicitan que, bueno, que estaban en condiciones de reintegrar el grupo familiar.
Eso consta en el informe de SENAF.